Nuestra invitada de hoy se llama Isabel Cadenas Cañón, es de Basauri, pero actualmente vive en Nueva York, que por eso decía Quique que nos íbamos hasta allí. Desde allí nos va a hablar. Irse fue su primer poemario. Más tarde participaría como coantóloga en El Tejedor, nueva poesía iberoamericana en Nueva York. También ha traducido textos de autores iberoamericanos al euskera y al francés, y su obra fotográfica y de vídeo, que también es fotógrafa, queda claro, ha sido mostrada en galerías de España y Estados Unidos.
Acaba de publicar un poemario titulado También es hora el verano, un claro homenaje a su madre, fallecida cuando ella era una niña, un álbum de fotos con una sola foto que mira con nostalgia a una vida que pasó y a las heridas que esa vida dejó. Este poemario ha recibido el Premio Internacional de Poesía Martín García Ramos.
Bueno, Isabel Cadenas, arrachaldeón en Euskal Herria. Bueno, eguerdión en Nueva York, ¿no?
Bueno, arrachaldeón, aquí ya después de las 12 ya es good afternoon, ¿no? Vale. Que ya es arrachaldeón.
Pues arrachaldeón también.
Sí.
Bueno, antes de comenzar nos tienes que explicar algo que aparece en la biografía del libro que nos ha dejado un tanto helados y no preocupados. Dice que ante todo es insigne vaivodesa del longevo Instituto de Altos Estudios Patafísicos de Buenos Aires. ¿Nos podías indicar de qué se trata? Lo de estudios patafísicos lo entendemos, el resto ya no.
Bueno, el resto es que tengo un título, ¿no? En patafísica siempre dicen que lo importante es la jerarquía y nada más. Entonces, tener un título ya es muy importante. Da igual quién te lo dé, da igual donde sea, pero lo importante es tener el título, ¿no? Así que ese título tengo.
¿Pero te lo han dado? ¿Te lo has adjudicado tú misma?
No.
No vale que te lo adjudiques.
Todo de Buenos Aires, no, por favor. Vale. Bueno, tal vez valdría, pero bueno, en mi caso yo jamás haría eso. Yo respeto mucho la jerarquía del colegio.
Bueno, nosotros somos capaces y estamos dispuestos a formar parte de este Instituto de Altos Estudios Patafísicos de Buenos Aires.
Oye, Isabel, solo hay una fotografía en todo este poemario porque el resto de las fotos son como el vacío que dejas cuando de un álbum arrancas la foto y te la llevas. Y esta única fotografía que aparece al final del poemario está en blanco y negro y aparece una pareja que, bueno, parece que están, no sé si están disfrazados o es el vestuario de la época. Háblanos de la foto.
Están disfrazados. Sí.
Están disfrazados,
bueno,
¿no?
Sí, están disfrazados. Yo, en principio, la verdad es que quería, siempre digo que es un álbum de fotos sin fotos, ¿no? Pero es verdad que acabas de decir, Goizalde, que hay una foto al final. Y para mí era, yo quería poner en la portada esa foto, pero tuvimos unas discusiones ahí con el editor y al final, la verdad, que el dibujo, que es el dibujante para la portada, era tan bonito que decidimos poner la foto al final. Y sí, la foto es de una pareja que está disfrazada. Hay un poema, que creo que el segundo poema, que hace referencia a esa foto. Y sí, son mis padres, sí.
Son tus padres.
Sí,
O sea, que estaban en plenos años 60.
Sí, bueno, creo que eran los 70 o así, sí. Estaban disfrazados de hippies. Yo siempre quería que la gente pensara que realmente esos eran mis padres, que eran hippies, pero no lo eran. estaban disfrazados, ¿no?
Bueno, si no lo cuentas...
Claro.
Si no lo cuentas no va a pasar nada, ¿eh? Te van a creer de la misma.
Lo acabo de contar.
Bueno, vaya. Que no vuelva a repetirse.
Bueno, nada.
Luego también hay una cita de Chris Marker al comienzo, ¿no? Que dice, sí. Nada distingue los recuerdos de otros tiempos. Es solamente más adelante que ellos mismos se reconocen en sus cicatrices.
Eso es.
Bueno, parece que hay demasiada profundidad en esta frase, ¿no?
Bueno, no sé, yo creo que todos siempre recordamos así, ¿no? Como estás viviendo y no sabes lo que va a convertirse en recuerdos y después es bastante increíble lo que se transforma en recuerdo, ¿no? Si miras al pasado es como eso, las cosas más mínimas se transforman en recuerdos y sí, en general son las cicatrices, ¿no? Las que te dejan esos recuerdos.
Ya, lo que pasa es que también hay recuerdos, o sea, la cicatriz conlleva que ha habido una herida, ¿no?
Sí,
entonces también hay recuerdos agradables que no dejan huella quizá, que son más llevaderos, pero que compensan de alguna manera las heridas.
Sí, bueno, tal vez eso también deja cicatrices, ¿no? Porque si son felices comparas con el presente y te pones todavía más triste. No sé. Pero bueno, no hay solamente cosas tristes en el libro, ¿eh? También para mí, de hecho para mí no es un libro triste. Y bueno, sí, luego cuando lo he leído hacia gente...
Es un libro duro, ¿eh?
Es poco.
Es un libro
sí,
duro.
Para mí de verdad que no era triste, pero bueno, a lo mejor me tengo que replantear lo que considero yo tristeza, ¿no?
Sí, porque este es un libro dedicado a tu madre que falleció cuando tú eras una niña. Bueno, dedicado, vamos a ver, voy a corregir. Es un libro donde hay una protagonista absoluta, que es la presencia de una madre que luego desaparece, que se convierte en la ausencia de una madre, ¿no?
Sí.
Pero también aparece constantemente junto a la presencia y la ausencia de esa madre la presencia constante de un padre.
Sí, de un padre y de una hermana, ¿no?
Ahí y de una hermana, sí.
Sí, la segunda persona, o sea, yo escribo segunda persona a una persona y es mi hermana,
sí.
Porque me parece como que nos construimos juntas. De hecho, mi hermana, cuando leyó el libro, creo que la segunda vez me dijo, oye, esa que dices tú soy yo, es como si Blanca, esa eres tú, porque está como escrito para ella. Pero sí, yo creo que es más bien una manera de... Me preguntaron en la presentación, ¿no? Una amiga me preguntó si dolía. Y yo lo que le dije es que al final yo creo que me paso la vida rodeando ese dolor, pero que nunca lo, que nunca llego a él, ¿no? Y esto me parece que también que es un rodeo, pero que no hablo directamente de él, parece, no sé.
Pero este,
es
libro,
lo que yo creo.
Este libro no es un ejercicio de exorcizar ese dolor.
Sí, puede ser, pero creo que, yo nunca estoy contenta con cómo... con el resultado, no con el resultado en el libro, me gusta el libro y estoy muy contenta con él, sino como que nunca vas a conseguir exorcizarlo del todo, me parece, ¿no? Uh-huh. Sí.
Tú, hay, claro, un libro de poemas, pues casi cualquier frase puede ser sujeta a análisis, escrutinio y explicación, ¿no? Pero hay alguna especialmente significativa, Contra el tiempo tal vez se escribe siempre. ¿Siempre se escribe contra el tiempo?
En este caso me parece que sí. De hecho, el libro yo no lo podía terminar. Lo tenía escrito hacía como 3 años y no conseguía terminarlo porque, bueno, yo empecé a escribir sobre 6 fotos que me llevo siempre en todos mis viajes. Me llevo como 6 fotos de mi familia y no conseguía terminarlo. O sea, entonces hay muchos huecos, ¿no? Hay como paréntesis, hay muchos corchetes así, porque no conseguía terminarlo. Y mi hermana me mandó una foto, ella no sabía que estaba escribiendo esto, y me mandó una foto de mi ama que yo no había visto nunca. Y esa foto fue como la pieza que faltaba del puzzle y eso es lo que me hizo terminar el libro. Pero aún así el libro tiene todavía muchos huecos y sí, creo que estaba un poco escribiendo contra el tiempo, ¿no? También, bueno, es que no lo quiero hacer muy autobiográfico, pero en fin, lo es. También justo en ese tiempo se murió mi abuela, sobre la que también hablo, y sí, un poco contra el tiempo estaba escribiendo, sí, porque quería publicarlo antes de que se muriera y no pude.
¿Y la estructura es buscada? Quiero decir, esa forma de álbum de fotos... Que carece de fotos, porque no hay ninguna foto más que la última al final, ¿no? Pero sí que hay una explicación de las fotos esas que faltan, de esos vacíos que aparecen, ¿no?
Sí, sí, yo no, la verdad es que lo pensé, o sea, empecé a escribir sobre fotos, yo, bueno, no sé si diría que soy fotógrafo, pero hago fotografía, y sí, empecé a escribir sobre fotos porque me parecía como que era lo único que podía decir en ese momento, y automáticamente empecé a dividir el texto como sale, ¿no? Esa diagramación, como a izquierda y a derecha. Y luego me di cuenta de que parecía un álbum, pero no fue a propósito al principio, o no fue consciente, tal vez fue inconscientemente y después salió así, sí.
Ya que has hablado tú de tu actividad como fotógrafa, dejamos un momento, también eso era el verano, ya volveremos luego al final, pero háblanos un poco de tus actividades y sobre todo el que te fueras a Nueva York un día como diciendo, pues qué mejor que Nueva York, porque para alguien de Basauri, como mínimo Nueva York.
Yo realmente me fui a París, yo me fui hace 10 años ya de Basauri. Y en Nueva York hace 5 años que estoy y debo decir, Félix, que a mí no me gusta mucho Nueva York.
Pues debe ser la única o una de las pocas que lo confiesa, porque ya una vez que estás en Nueva York, por lo menos decir que estás bien.
Sí, estoy bien y me trata muy bien la ciudad, pero yo no tengo esa fascinación así con Nueva York y me parece justo además que haya alguien que no tenga fascinación con Nueva York, me parece que es de justicia. Así que me gusta mucho Brooklyn, yo vivo en Brooklyn y me gusta mucho Brooklyn, pero con Manhattan tengo una relación más así. Bueno, nos tratamos bien, pero no nos queremos, digamos.
Sí. Bueno, va a ser una cuestión de clase al fin, ¿eh? Te has puesto clasista a la baja.
No, Brooklyn es un lugar ahora mismo muy muy a lo alto, de hecho. De hecho, un poco demasiado, tal vez, ¿no? Ahora se está transformando en un sitio, bueno, igual que en muchos sitios, pues en Bilbao y en Madrid también, ¿no? Con la gentrificación. Bueno, por desgracia se están cambiando mucho los barrios. Pero sí, llegué a Nueva York hace 5 años para hacer un máster en escritura creativa aquí en NYU, en la Universidad de Nueva York, y me fui quedando, como dice Severo Sarduy, un escritor cubano. Uh-huh. Así que eso, me fui quedando acá.
Y lo de las fotografías, esta afición, ¿de dónde te viene? ¿De Buenos Aires? O sea, no sé, en Buenos Aires he leído que aprendiste a bailar tangos, cosa que Félix te lo agradecerá porque no sabe bailar.
Pero los canto estupendamente.
Y mecánica de bicicletas. ¿Qué es mecánica de bicicletas? Bueno, en Nueva York se utiliza bastante.
¿Mecánica de bicicletas? ¿No? ¿Dónde aprendí? Aprendí en Madrid, ¿eh?
¿Aprendiste en Madrid mecánica de bicicletas?
Aprendí en Madrid. Sí.
Ah. ¿Eso qué es? ¿A poner la cadena de la bicicleta?
No, hombre, todo. En Madrid me hice yo una bicicleta.
Ah, hacer bicicletas.
Y aquí voy siempre en bici y eso es lo mejor de Nueva York, la verdad. Que aquí ir en bici es genial, hay muchos pidebores, ¿no? Muchos aquí son verdes, pero bueno, caminos verdes para las bicis y es una ciudad genial para ir en bicicleta, sí. Pero sí, yo creo que en Buenos Aires fue cuando me hice fotógrafa o cuando, bueno, cuando empecé a sacar fotos más seriamente y también a escribir más seriamente, ¿no? Fue un sitio que me dio mucha libertad y sí, también está ayudando a mi mayor, yo creo.
¿Y a qué empezaste a sacar fotos? ¿Qué es lo que tú dijiste, esto tengo que grabarlo yo para la historia? ¿Qué elementos fueron los que hicieron que tú desearas registrarlos en una fotografía?
A la luz, a cómo la luz se caía sobre las cosas.
Te decía que sí, tiene una luz especial Buenos Aires.
Sí, bueno, todos los sitios tienen una luz especial, Nueva York también, sí. Pero de hecho el libro este empezó como una reflexión sobre la fotografía también, ¿no? Había textos de reflexión, pero me di cuenta de que me estaba engañando a mí misma y que no era una reflexión sobre la fotografía, ¿no? Que era otra cosa. Entonces quité todo lo que había de reflexión y todo lo que había. Pero de hecho el primer texto hablaba de eso, de que yo siempre sacaba fotos para ver cómo la luz se posaba sobre las cosas.
¿Y a bailar tangos?
Y a bailar tango, donde aprendí, aquí en Nueva York. Creo que empecé en Buenos Aires, sí, pero aquí en Nueva York más.
¿Y qué es lo que te atrae del tango?
Pues es que yo bailo muy mal.
Vale, ya somos dos.
Pero sí, y de hecho siempre, de hecho en la familia siempre ha habido como que yo bailo muy mal, pero el tango es como tal, es muy bonito y también hay cosas que uno tiene que hacer mal, ¿no? Como que no hay que una exigirse y que puedo hacer y que te pueden gustar a pesar de que las hagas mal. Pero, como tus compañeros de baile a lo mejor no están tan de acuerdo, pero
el tango no solo es difícil, sino además tiene unas reglas como bastante rígidas,
sí.
¿No?
Sí, claro, somos como dirían aquí muy talibanes, no dejamos entrar a cualquiera a bailar.
Por eso,
sí, hay que dejar bailar.
Eso para alguien que, según confesión propia, no sabe bailar muy bien, es un problema. Yo preferiría danza libre, ¿qué quieres que te diga?
Sí, sí, bueno, pero bueno, yo ya llevo como 3 años estudiando, ¿eh? Así que ya, digo, pero parece que una persona que bailara bien, digo, con 3 años bailaría muy bien. Yo bailo normal. Pero bueno, es lo que puedo hacer.
Oye, Isabel, tienes un blog, yo tengo una curiosidad inmensa. Tienes un blog que se llama Nunca fui a Granada.
Sí.
¿Has ido a Granada al final?
No. El año pasado, de hecho, tuve que ir al Vox justo para recibir el premio del libro y estaba en Madrid y estaba en verano en Madrid y pasé por Granada. Tenía que pagar ahí una hora para cambiar el autobús. Y fue un dilema, digo, ¿qué hago? ¿Salgo? ¿No salgo? ¿Cambio el nombre del blog? No sé qué hacer. Y no fui. De hecho, intenté, llamé a un hotel, no tenía lugar, y dije, bueno, esto es una señal, me voy. Y me fui.
¿No fuiste a Granada por no cambiar el nombre del
blog? No fui a Granada porque quería que fuera, tengo muchas ganas de ir y quiero que sea un especial, y no quería ir, pues, no sé, no quería en ese momento, quería que fuera, a lo mejor este verano voy, pero quería que fuera una cosa especial, sí.
¿Pero por qué? ¿Por qué quieres que sea especial? Digo esto porque tampoco has estado en Tombuctú, presumo.
No.
Y no has puesto...
¿Has estado
en Granada Tombuctú? En la literatura, ¿no? En la poesía es como un lugar muy...
Vale.
Alberti, es un poema de Alberti, ¿no? Nunca fui a Granada, que habla de Lorca. Y aparte, también hay una foto de mi madre en la Alhambra que me gusta mucho y que tengo ahí. Uh-huh. Y que, bueno, pues esas cosas que una tiene.
Oye, sí. También me crea una curiosidad, volviendo al libro... En un momento confiesas que nunca no tenéis ninguna foto los cuatro juntos.
Sí.
Pero luego parece ser que, no sé si era mientras estabas escribiendo el libro, alguien te mandó una foto de los cuatro. O sea que sí que existe, ¿no? Alguna foto.
Sí, de hecho, era una foto. Me di cuenta de que una de las fotos, que de hecho es la foto sobre la que se hizo el dibujo de la portada, es una foto en la que estamos pues los cuatro, pero más gente, mi tía, mi primo, no sé qué, comiendo ahí salchichón en unas mantas, ¿no? En el pues en un viaje. Y con el Finca Mil ahí al fondo. Y ahí me di cuenta de que sí que teníamos una foto de los cuatro, pero que yo no me había dado cuenta. Claro, éramos los cuatro con más gente. Uh-huh. Y de hecho hay otra foto de los cuatro, me di cuenta. Y entonces... me parecía como, y eso, de hecho eso es la única frase del libro que está tachada, ¿no? Porque cuando me di cuenta la taché. Pero me parecía que era como bonito ver esto, ¿no? Ver que sí que había una y que no me había dado cuenta y que por eso está tachada la frase.
Como queda claro, el libro está lleno de sugerencias a través de presencias y de ausencias. Bueno, hay una figura que aparece mucho en este poemario tuyo, la caja, que en realidad no es verde. Y bueno, pues es una otra más de esas cuestiones que deberías explicar.
Sí, pues me gusta mucho lo de la caja y de hecho tengo un proyectito ahora que a ver cuándo puedo hacer sobre las cajas de fotos, ¿no? O sea, todo el mundo, ahora ya no sé si las nuevas generaciones tienen, pero todas las casas que yo conozco tienen una caja de fotos. Y a veces es la caja, una caja de galletas, a veces es una caja, como en el caso de, en mi caso es una caja de la cubertería, y me encantan esas cajas y cómo empieza esa caja a llenarse de fotos, ¿no? ¿Quién decide esta va a ser la caja de las fotos? O sea, me parece un misterio si son tan profundo, ¿no? Cómo una caja cualquiera empieza a ser la caja más importante de una casa. Y sí, entonces esa caja yo tenía el recuerdo de que era verde, entonces escribo todo el rato en la caja verde, pero después fui a casa de mi aita y me di cuenta de que esa caja no era verde, que era, de hecho, tampoco es granate, es como un color muy raro. Entonces también escribí sobre eso, sobre esa caja, sí.
Tenía una tapa donde ponía Magefesa.
Magefesa, sí, claro, la caja de los de las cucharas que les dio el banco, ¿no? Cuando se compraron la casa.
Igual eso.
Probablemente. Eso, mi padre no ha confirmado nada, claro. Aquí no hay ninguna confirmación.
Ya.
¿Te estará escuchando ahora?
Espero que sí,
Sí,
supongo que
pues
sí,
a lo
supongo
mejor tienes una llamadita luego y te dice, no, aquello no era así.
No era
No,
Magefesa.
no dice nada, mi padre no dice nada, pobre, pobre. Cuando leo, luego la gente me pregunta, ¿esto es autobiográfico? Y además yo siempre estoy como que la poesía no tiene que ser autobiográfica, ¿no? Pero luego, claro, escribo esto y cómo voy a decir que no es autobiográfico. Y la gente me dice, pobre, pobre tu padre, ¿no? Yo sí, pobre mi padre, porque es como, me tendría que cobrar por contar todas estas historias, ¿no? Que no le he pedido ningún permiso. Sí, le pregunté si podía poner la foto. Eso quiero decir que sí le pregunté.
Bueno,
Bueno, y me dijo que sí.
¿y el título de también eso era El verano?
Pues, ay, es que me estás preguntando unas cosas
Íntimas.
muy íntimas, sí. Pues el libro es un verso del poema, del poemario, ¿no? Que es que, bueno, de un poema que es sobre una foto, evidentemente. Y digo que también será el verano. Y lo puse porque me gustaba mucho la foto y porque libra mucho el verano, ¿no? Antes, bueno, por lo menos en mi familia, las fotos se sacaban en verano y en vacaciones, porque era el único momento, pues, en el que había que sacar fotos, porque si no, ¿para qué, no? Pero claro, mi madre también se murió en verano. Y de eso me di cuenta después de haber puesto también, después de haber puesto el título, que también estaba el verano. El verano son muchas cosas, sí.
Bueno, a estas alturas ya se sacan fotos a todas horas, mañana, tarde,
Sí,
noche, verano,
sí,
invierno.
sí, sí.
Ya, las fotos ya no son solo para el verano, me temo.
No, no, de hecho yo me pregunto antes, ahora que cuando miramos las fotos de los años 20, ¿no? Que decimos, qué increíble. Yo creo que ahora en el futuro, dentro de 100 años, van a pensar en cuándo eran los momentos en los que no nos fotografiaban. ¿Cómo sería aquella persona cuando no la fotografiaron? Porque como siempre estamos en fotografías, es como el único momento de intimidad es el momento en el que no te estás sacando fotos, ¿no?
Lo cual nos llevaría a la mecánica cuántica y ya creo que no
Bueno.
debemos ir por ese camino.
No, no.
Isabel, ¿cuándo vuelves por aquí?
Pues el 16 de junio voy a Europa, sí, ya.
Bueno, pues si pasas por aquí nos saludamos, ¿vale? Que esto de
Vale.
hablar de lado a lado del Atlántico es un poco engorroso.
Sí, ha sido un poco problemático además con los teléfonos y todo.
Sí, que además hemos cambiado de número y demás. Uy, la gente no
Sí,
sabe a
sí.
veces lo que cuesta hacer la producción de un programa de radio y
Sí,
bueno,
sí.
que al final salga todo bien.
Sí, al final ha salido todo bien, ha salido todo bien.
Isabel Cadenas Cañón, ella no está aquí, pero está su poemario, también es sobre el verano. Muchísimas gracias, Isabel, y a pasarlo bien.
Gracias, gracias. Pasas buen día.
Un beso,
Agur,
agur.
agur, agur.